Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que, como siempre, nos acompañan en este miércoles dedicado a la programación a la salud. Y bueno, agradezco su compañía, su sintonía y los saludo a la maestra Alba Rosana Hernández en conducción. También agradecemos a las personas que hacen posible este programa en coordinación de producción a Silvestre Díaz Canil, en controles técnicos Arturo Mejía y Benito Villaseñor, en subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38-250-31 y 38-265-32. Y bueno, también por Facebook pueden sintonizarnos por Red UDG Radio Autlán o bien Coordinación Nutrición Autlán. Pues muy buenas tardes, agradecemos esta sintonía porque el día de hoy tenemos un programa muy interesante, un tema que está en auge pero no todos conocen de qué se trata. Entonces tenemos aquí una invitada experta en esto. La maestra, bueno, vamos a hablar del tema nutrigenómica y nutrigenética. Y el día de hoy nos acompaña una queridísima maestra que también ha estado aquí en el programa mucho tiempo. Es la maestra Hilda Ponce Curiel, quien es profesora de la licenciatura en nutrición. Ella imparte clases en esta licenciatura sobre biología molecular y bioquímica. Así que imagínense, ciencias básicas para aplicarla y ciencias básicas para poderla entender de una manera sencilla, como ella siempre la explica, ¿verdad? Y bueno, pues muchas gracias por atender a nuestra invitación, maestra.
Es un gusto enorme estar nuevamente en estos micrófonos con amigos y bueno, en este espacio que es tan querido. Ahora sí que haciendo el recuento de Consumo Bienestar, pues ya son muchos años al aire y es un orgullo decir que, bueno, también regresamos un poquito a compartir y a hablar con ustedes, con el público de Consumo Bienestar.
Excelente. Bueno, pues, ¿cómo no? Si tenemos, esta voz ya la escucharon conocida, ¿no? Es agradable escucharla a ella. Y bueno, sobre todo porque vamos a hablar de un tema que a lo mejor el término parece un poco difícil, pero cuando ella lo explica van a ver que va a ser algo más sencillo de entender. Realmente es algo que podemos comprender y aplicar a nuestra vida, si lo vemos así, ¿verdad?
Exactamente. Le pusimos un nombre elegante, pero en realidad es algo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo ya estaban los indicios, pero ahora ya tiene su nombre y tiene, digamos que mucha investigación detrás de esto, ¿verdad? Y bueno, a que vamos a empezar hablando de algo para llevarnos este tema, ¿no? ¿Cómo es que se relaciona esto de lo que comemos, la dieta, con lo que son nuestros genes, maestra?
Exactamente. Bueno, pues empecemos hablando de qué es un gen, porque luego eso suena así como muy abstracto. Un gen no es otra cosa más que la información que tenemos dentro de cada una de nuestras células. Eso está dentro del ADN, y bueno, dentro del ADN está compuesto de muchos genes. Son como las recetas de las proteínas o de todas las enzimas que se necesitan para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, entendiéndolo así.
Muy bien.
Entonces, esos genes están activos todo el tiempo, o sea, en la gran mayoría. Aclaro esto, hay algunos que se encuentran como apagados, como si le pusiéramos el interruptor ahí, ahorita sí. No queremos que te expreses. Bueno, ahora la nutrigenómica o la nutrigenética va muy ligada a algo que se llama nutrición molecular. La nutrición molecular se divide en estas dos áreas. Ok, vamos entendiendo que cada vez que tú te alimentas, necesitas enzimas para desdoblar esos alimentos. Y para que esos alimentos realmente se conviertan en energía o se conviertan en las materias primas para formar nuevas células o para, en su caso, que tenga el correcto funcionamiento tu cuerpo. Bueno, esas enzimas o esas proteínas, porque de hecho lo son, la información para que se fabriquen está en tu ADN. Antes de que llegara el alimento, tu cuerpo ya tenía que estar formando esas enzimas para poderlo desdoblar. Uh-huh. De manera natural se hace esto y únicamente nos damos cuenta si algo está fallando cuando hay un error y cuando no producimos la enzima y entonces consumimos un alimento, no lo podemos digerir correctamente, no lo podemos metabolizar correctamente, nos inflamamos, nos genera náusea, nos genera vómito y entonces decimos el clásico, soy intolerante a la lactosa. ¿Sí? ¿Por qué soy intolerante? Porque me sienta mal, me cae mal. Ah, ok. Bueno, pues resulta que ya no estás produciendo la enzima para desdoblar, en este caso, el azúcar de la leche, que es la lactosa. Bueno, esa es una manera sencilla de cómo cuando tú te alimentas, estos genes están de alguna manera expresándose y te permiten metabolizar el alimento. Uh-huh. Ahora, desde hace tiempo, las abuelitas, las mamás nos decían, come frutas y verduras porque eso te va a llevar a tener salud, así de simple. Hay algunas culturas que tienen muy arraigado, por ejemplo, el consumo del té verde, porque dentro de su cotidianidad, de su día a día, pues se dedican un tiempo a compartir el té. Y luego llegó la ciencia, se descubrió cómo funcionaba todo este mecanismo y empezaron a notar que ciertas culturas donde vivían por mayor cantidad de tiempo, tenían mejor calidad de vida, decían, ¿qué hay? ¿Qué hacen para lograr eso? Y entonces empezaron a buscar esta relación entre lo que comían y el hecho de que vivieran más, de que hubiese menor presencia de cáncer, de que hubiera...
enfermedades en general.
Menor presencia de enfermedades. Muy bien. Entonces, a esa área, ¿sí?, se le llama nutrigenómica. Es decir, ¿cómo logro que a través de los nutrientes regular cierta expresión de genes? Los buenos y los malos. Es decir, ¿te acuerdas que te dije que uh-huh. no todo el tiempo todos nuestros genes se estaban expresando?
Así es.
Que había unos que manteníamos sí. así como
apagadito.
Uh-huh. Okay. Muchos de ellos pueden llegar a convertirse, o son proto-oncogenes, es decir, que pueden ser genes vinculados al cáncer. Okay. Esos son los que queremos sí. mantener en apagado.
Así es.
Muy bien. Estos alimentos de los que te estoy hablando, pues lo que regulan es precisamente mantenerlos apagados. Si los mantienen apagados, pues entonces es más difícil que se presente un error y ese error se convierta en una enfermedad. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que yo consumo? Por ahí la clásica frase que utilizan de Hipócrates que decía que tu comida sea tu medicina y tu medicina, sea tu comida o tu alimento, como tal. Okay. Pues es eso. Es sencillamente ver cómo, dependiendo nuestra cultura, vamos a tener cierta predisposición genética a ciertas enfermedades. Y entonces también cómo a través de la alimentación, a través de los alimentos que tenemos a nuestro alrededor, podemos regular estos genes para que esa enfermedad no se presente, o si se presenta, se presenta en un estado ya, digamos, la clásica que antes decíamos, ya cuando estás viejito, o sea, ya en las últimas, sí. bueno, no es lo mismo a un niño o a un joven.
Claro.
Nosotros no queremos estar enfermos, y para eso pues podemos hacer uso, ahora sí, del conocimiento. Ya sabíamos que las frutas y las verduras nos proporcionaban, ahora sí que los nutrientes, pero no nada más son los nutrientes, también hay ciertas sustancias uh-huh. que nos ayudan a estar más saludables, a que esos genes se expresen correctamente o, en su caso, que no se expresen.
Que no se expresen. Las dos cosas son tan importantes. Bueno, generalmente decimos bastante, ¿no? Bueno, es que yo tengo esta enfermedad porque es de genética, la tengo en mi familia. Pero la verdad es que no es una condición que deberías de tener si tú no lo permites, ¿no? O sea, tenemos mucho que ver en que lo tengamos y no lo tengamos, independientemente de los genes que tenemos, ¿no? Porque genes malos tenemos bastantes, ¿verdad?
existen errores, o sea, todas nuestras células se están copiando todos los días y pues obviamente hay errores. Pero aquí lo que es importante es regular que nuestros propios mecanismos de corrección actúen correctamente. O sea, la naturaleza es tan sabia que existe un ciclo que se llama el ciclo celular. Primero viene la etapa como de crecimiento de la célula. Luego viene una etapa que se llama de síntesis. Uh-huh. En esa etapa es donde se hacen las copias de ADN. Bueno, esa etapa se llama S. Y luego viene una etapa que se llama G2. Ajá. O sea, la propia naturaleza dedica un tiempo para corregir los errores cuando realizó la copia. O sea, para corregir estos errores que pueden llegar a generarnos una enfermedad. Tenemos otros mecanismos que hace la célula que, por ejemplo, detecta una célula que ya está muy alterada, es decir, que tiene muchas mutaciones, tiene muchos cambios, y lo que hace es decir, explótala. Mátala. ¿Por qué? Porque necesitamos que no crezca y que no se multiplique. Porque entonces sí nos va a generar un problema. Si estamos conformados de billones de células, bueno, pues nuestro propio sistema de defensa lo va a hacer siempre y cuando le demos los elementos necesarios, los nutrientes y obviamente todo este tipo de sustancias que nos ayudan a regular esos genes y a regular también estos procesos de corrección, que eso es lo más importante.
Excelente. Hablamos de hacer que funcione bien nuestro organismo mediante lo que tú estás haciendo para, digamos, el sustrato que le estás dando para alimentarlo. Y bueno, entonces, se maneja mucho el término nutrigenómica y nutrigenética, sin embargo, muchas veces no sabemos la diferencia, porque son dos términos, ¿verdad? Entonces, ¿sí nos podría hablar un poquito de la diferencia entre estos dos?
Claro que sí. Cuando estemos hablando de nutrigenómica, uh-huh. vamos a decir que el alimento o el nutrimento, ¿sí?, cómo interactúa con mi genética, uh-huh. con mis genes. Si yo me como, una ensalada rica en muchas vitaminas, que tiene zinc, que tiene ácido fólico, ok. ¿Cómo ese nutrimento me está ayudando a regular mis genes? Esos genes positivos y esos genes que de alguna manera necesitamos que se mantengan apagados. Uh-huh. A esto yo tengo el control. De hecho, ese es el área que tiene mayor avance. O sea, hoy en día vamos a pasar a lo que se llaman las dietas inteligentes. Esas dietas inteligentes ya no nada más tomo la condición de la persona, su peso, su talla, su índice de masa corporal. Yo ahora lo que voy a tomar en cuenta también es cómo puedo armarle una dieta, un menú, un régimen específico para esa persona, porque cada quien es único.
Claro, personalizado, identificando a lo mejor ese alimento que es mejor y aquel alimento que no es mejor para él, ¿no? En caso particular.
Incluso las dosis que necesita. Sí. Y en cambio la nutrigenética, ahora sí que en esa podemos llegar a tener cierto control, pero a través de la terapia génica. ¿Por qué? La nutrigenética lo que estudia es cómo mis genes, ¿sí?, responden para metabolizar ciertos alimentos. Lo que te explicaba de la leche. Uh-huh. Si nosotros vemos todo el planeta y ubicáramos los países que se encuentran más hacia la parte norte, descubriríamos que la gran mayoría de estas personas sintetizan una enzima para desdoblar el azúcar de la leche hasta edad muy avanzada. Piensa en Holanda, piensa en Suecia, Noruega, todos estos países. Okay. Sin embargo, si te vas hacia el sur, piensa en África, piensa en Sudamérica. Aquí existe una modificación, que ya no produces la enzima para desdoblar el azúcar de la leche en edad avanzada. ¿Sí? Ahora sí que por ahí, clásico en bioquímica que les digo a mis alumnos, el único animal que es mamón toda su vida es el humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que la leche materna tenemos un tiempo
para lactar.
Entonces, lo que ocurre ahí es precisamente que nosotros, dependiendo de nuestra genética, sabemos si metabolizamos o no cierto tipo de alimentos. Existen alteraciones. Algunas veces, antes era más extraño ver los edulcorantes, es decir, estas sustancias que no es azúcar, que están muy ampliamente difundidas en todos los productos light, pero que venía ahí una leyenda. Cuidado, fenilcetonúricos, este alimento contiene fenilalanina. ¿Y eso qué raro es? Bueno, ya que empezamos a estudiar un poquito, pues descubrimos que la fenilalanina está en los alimentos. Es un aminoácido. Sí, pero resulta que los fenilcetonúricos no tienen la enzima para metabolizarla. Y como no la pueden metabolizar y convertir en tiroxina, entonces a estas personas se les acumula y se puede convertir como si fuera algo así como un tóxico. Anteriormente, pues nada más estaba en los alimentos. Pero hoy en día que hay tantos productos light, estas personas realmente tienen que tener cuidado. Ahí es aplicar la nutrigenética. O sea, tenemos el gen y cómo responde ante los alimentos.
Muy interesantísimo. Bueno, vamos a irnos a un pequeño corte y regresamos con esta información para platicarla.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Beber y comer es un placer cuando se sabe hacer. Continuamos.
Bueno, pues regresamos a nuestro programa. Quien nos acaba de sintonizar, pues el día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante que es nutrigenómica y nutrigenética. Y para esto nos acompaña la maestra Hilda Ponce Curiel, quien, bueno, ella, quien no la conoce, yo creo que su voz es muy conocida para los que nos siguen en este programa. Tiene tiempo que ella también era conductora. Y bueno, les comento que ella imparte clases en biología molecular, en bioquímica, y tiene una manera muy peculiar de explicar. Y creo que los que nos están siguiendo el día de hoy en este programa se han dado cuenta cómo podemos entender algo que tiene su complejidad, pero lo podemos aplicar bastante bien y lo puede transmitir muy bien a quien nos está escuchando, ¿no? Pues nos platicaba hace un momento cómo es la diferencia entre estos dos conceptos de nutrigenómica y nutrigenética. Los dos tienen los elementos, pero al parecer uno interactúa de forma diferente al otro. Sí. Nutriente, gen, ¿no? Primero entendí que entonces genómica, es cómo el nutriente puede hacer o modular la expresión de un gen. Y el nutrigenética, pues es cómo los genes responden a esta, digamos, lo que el alimento puede hacer en ellos, ¿no? El nutriente. ¿Entendí muy bien?
Exactamente.
Okay, ¿no? Tengo muy buena maestra, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos que esta diferencia existe y cómo esto puede impactar entonces para, digamos, que se pueda dar una enfermedad o no se pueda dar una enfermedad. Digamos que ya sabemos que sí lo hay, lo tenemos en nuestros genes, pero cómo estos dos conceptos o estos estudios tienen impacto sobre la expresión de una enfermedad.
Exactamente. De hecho, eso es lo interesante de cómo hoy en día ya no es algo futurista, ya no es algo así como que, ay, mira, lo hacen en un laboratorio y eso suena súper complicado, fuera de mi alcance. Bueno, pues hoy en día ya hay laboratorios que te pueden hacer todo tu perfil y en base a eso determinar cuáles serían tu predisposición genética. Es decir, qué tantas posibilidades tienes de desarrollar algún tipo de enfermedad. Lo hemos escuchado sobre todo en cuanto al cáncer. Sí. Eso es como que algo muy, muy marcado. Bueno, y a través de la nutrigenómica. O sea, la nutrigenética me va a decir cómo mis genes metabolizan cierto tipo de alimento. Pero aquí lo interesante es cómo yo tomo acción. Y en eso es cómo tomo acción, es qué como. Cómo así me es. Alimento. Para que si ya sé que tengo esa predisposición de enfermarme, entonces voy a tratar de disminuir mis probabilidades. Es como esa lotería genética. Sí. O sea, yo no tengo el control de esa lotería genética, pero ahora sí puedo, de alguna manera, regular o la probabilidad, ¿sí?, de que esta sea mayor o menor de que me pueda dar cierta enfermedad. Uh-huh. Y entonces aquí, si yo soy bien consciente de esa información, si tengo acceso a esa información, pues entonces ya no va a ser algo como de me gusta este alimento, lo consumo. No me gusta este alimento, no lo consumo. Aquí ya tomo yo ese control y digo, bueno, me guste o no me guste, lo voy a consumir porque yo sé que me va a aportar cierto tipo de vitaminas, cierto tipo de minerales.
Que me falta para que...
Que lo requiero, okay. Que es indispensable. Uh-huh. Alguna vez escuchábamos que, pues, obviamente lo mejor es la prevención. Es más fácil prevenir una enfermedad. Y de hecho a eso le están apostando muchos gobiernos que dicen, vamos a hacer una campaña precisamente para socializar por qué es importante que comas zanahorias, por qué es importante que comas, no sé, frutos secos, nueces. Cacahuates, por qué es importante que consuma proteína de calidad. ¿Por qué es tan común esto de que nos dicen, hay que consumir el salmón, hay que consumir la trucha? Bueno, es carísimo, sí, pero a lo mejor lo puedo obtener, ese tipo de nutrientes, en algo más accesible, en algo que esté más a mi alcance, pero que me esté aportando
ese nutriente.
Entonces, ahí va lo interesante, precisamente, de cómo yo me puedo responsabilizar de mi salud en base a los alimentos que estoy consumiendo. Y también lo que te mencionaba, ya el día de mañana cuando lleguemos con un nutricionista, con un nutriólogo, pues él ya va a tener mayor cantidad de herramientas para poderte hacer esas dietas personalizadas, esas dietas inteligentes en donde ya estoy tomando en cuenta tu genotipo. Esa palabrita de genotipo pues no es otra cosa más que todo mi conjunto de genes. ¿De qué estoy constituido? Lo que se ve y lo que no se ve.
Así es.
¿Sí? Entonces, esa es más que nada esta información, porque es relevante, porque yo necesito saber, a lo mejor comprender un poquito más lo que me decían, que las espinacas de Popeye, que era muy importante que consumieras espinacas. Ah, ok. Bueno, vamos a encontrar que a lo mejor son una fuente rica de ácido fólico. Y entonces, si me pongo a investigar y descubro que el ácido fólico es como este mecanismo que me va a ayudar a que cuando hago una copia de mi célula, esa copia se vaya completita, ¿sí? Es decir, una copia fiel, que no vaya a tener ninguna alteración. Y entonces, por eso decimos que es muy importante que lo consuman las embarazadas, porque está el bebé creciendo y pues obviamente...
Necesita una buena, digamos que, expresión del gen.
Exactamente, ¿verdad? Que esas copias sean igualitas, que estén bien, que estén correctas. Pero luego se nos olvida... Y que nosotros así tengamos 99 años, nuestras células se siguen multiplicando, porque estamos vivos. Y entonces el ácido fólico no nada más lo necesitan las embarazadas. O sea, todos necesitamos ácido fólico si se encarga precisamente de que esas copias sean correctas.
Exacto. Bueno, es una manera de comprender la importancia de cada uno de los alimentos que nos presenta la naturaleza. O sea, tenemos una diversidad, digamos que tenemos eso que necesitamos para que todo funcione bien. Sin embargo, la decisión de tomarlo o no tomarlo es de nosotros. Es ahí donde, igual como mencionas, el nutriólogo actualmente podemos tener más herramientas para tomar decisiones y tener recomendaciones más específicas para nuestros pacientes. Porque, bueno, las enfermedades crónicas están al día. Y son enfermedades que sí, específicamente vienen en los genes, pero está en nosotros en ver si queremos seguir con esta misma tradición familiar de la diabetes, por ejemplo, o queremos parar de ahí, ¿no? O queremos seguir con esta misma tradición de una obesidad, porque me dicen mucho, bueno, es que yo tengo obesidad porque mi abuelo, mi abuela, mis abuelos, bueno, tengo una familia de descendientes de obesidad y por eso tengo, ¿no? Y se excusan detrás de eso. Y claro que esto no tiene por qué ser así. Tienes formas, digamos que tenemos el control de lo que se expresa y no se expresa. Y eso está muy padre, ¿no? Porque, pues, anteriormente pensábamos que todo era el gen el que nos dominaba y, pues, ahora sabemos que hay muchísimos factores y no solamente es la alimentación, ¿verdad?
Exactamente. Aquí la expresión de los genes, tú puedes tener el ejemplo de dos gemelos idénticos. Uh-huh. Esos gemelos idénticos, sí, tienen el mismo genotipo. O sea, genéticamente podrían ser iguales. O sea, porque vienen de la misma información.
Vienen con el mismo paquete.
Sí. Sin embargo, aquí es como interacciona el medio ambiente, como la alimentación es tan importante que si nosotros a uno lo alimentamos únicamente con alto contenido de almidones, es decir, mucha papa, mucha harina, etcétera, una baja cantidad de vitaminas, de minerales, pues es muy probable que aunque tenían la misma información, pues en uno se expresen estos genes de los que estábamos hablando que nos pueden llegar a convertir en una patología, en una enfermedad, o y en el otro no. Entonces, eso es a lo mejor lo que a mí me llama más la atención, de que no podemos cambiar patrones de conducta. En eso sí podemos responsabilizarnos. Uh-huh. Y pues ahora saber que no tienes una sentencia de que vas a ser obeso o una sentencia de que vas a padecer diabetes, ¿sí? Está también, tienes ahí esa probabilidad de que tú puedas llegar a cambiar esa situación.
Sí, actualmente pues se sabe todo eso, ¿verdad? Y bueno, ahorita me vino a la mente los casos en los que sabes que en tu familia tienen esa predisposición al cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama, que ya es el gen es muy conocido, y que, bueno, la mamá, la tía, hay ese gen presente, y bueno, hay personas que han hecho acciones incluso para que ellas no repitan todo eso, ¿no? Y bueno, acciones drásticas, pero contundentes, y que a lo mejor pueden llegar a tener un mejor pronóstico que el que tuvo la mamá o el que tuvo la abuela. Entonces, creo que la genética es un área muy apasionante que nos da oportunidad de tener control sobre lo que es nuestra, digamos que lo que puede pasar, ¿no? De alguna manera, porque no tenemos control sobre todo, pero sí tenemos una forma de tener esa capacidad de decisión en acciones, porque no, bueno, hay veces que tal cual te da la enfermedad porque te tiene que dar, pero si tú involucras un poco de tu entorno y un poco de lo que tú comes, de lo que quieres, en fin, bueno, a lo mejor pueden cambiar las cosas para ti.
Exactamente, es tomar esas opciones que sí podemos actuar. Y eso es lo interesante, o sea, también lo que viene siendo el aporte de la biología molecular y en este caso de la nutrición molecular, pues es decirnos que si ya la abuelita o ahí nos decían que era importante que consumieras el brócoli, que era importante que comieras el coliflor, la col, bueno, explicar, no nada más porque mi abuelita me obligaba, yo recuerdo estas emulsiones de pescado que no, nos castigaban ahí las abuelitas dándolas, hoy en día ya sabemos cómo actúa, ahora sí que le dieron la razón a la abuelita, pero no lo explicaron a nivel genético, este es el gen que se activa de esta manera y así es como nos va a ayudar ese alimento.
Importante saber que todo lo que lleva a, bueno, la experiencia a lo mejor de una abuelita, porque ella lo vivió, porque lo vio, y ahora que se puede entender de otra manera lo que ella estaba aseverando, pues es magnífico, ¿no? Pues muy importante tener en cuenta que todo lo que tiene una experiencia lleva atrás un conocimiento y una explicación del porqué. Y bueno, pues se nos acaba el programa, nos apasionó hablar mucho de esto y creo que es un tema que da para más. Podemos incluso buscar la manera de seguirles trayendo este tipo de temas para que, bueno, todos nos interesemos en qué es lo que hacemos con nuestras decisiones, ¿no? Respecto a nuestra salud. Y muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos. Siempre es un placer escuchar que todos nos lo digiere. Todo el conocimiento que usted tiene nos lo digiere y nos lo sabe explicar muy bien.
Gracias a ti, Rox, y muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy.
Y bueno, nos vamos con una frase, nos dice, el médico del futuro no tratará el cuerpo humano con medicamentos, más bien curará y prevendrá las enfermedades con nutrición. Thomas Edison. Y bueno, nos vamos con esta frase que es tan conocida ya, pero tiene mucho que ver con lo que hablamos el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles, que tengan una excelente tarde.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.